4 de la tarde, hora central europea. Quedan 4 horas para una nueva votación en el Parlamento británico sobre el Brexit. En este caso tienen que decidir los parlamentarios si están de acuerdo en un hard Brexit, en salir sin acuerdo precisamente de la Unión Europea, algo que todos consideran catastrófico, que la mayoría considera catastrófico, o si realmente quieren seguir adelante negociando con la Unión Europea. Bueno, en las últimas horas hemos conocido cómo algunos miembros del Parlamento británico estaban intentando poner sobre la mesa una mejora que permitiese, una mejora que dentro de lo que se va a votar, la que finalmente se votara o se llegue a un acuerdo por parte de los parlamentarios para evitar un segundo referéndum. Es decir, que el hecho de que se vaya a retrasar, a posponer la decisión definitiva sobre el Brexit, no nos lleve a un segundo referéndum y no liar más las cosas. Más o menos es lo que dicen algunos medios en el Reino Unido que quieren ciertos parlamentarios. Hoy, que además conocíamos también datos de las previsiones de la economía de Estado, perdón, del Reino Unido, que la verdad no parece que sean muy buenos, y menos en este momento. Esa votación en el Parlamento Británico, en la que además los legisladores conservadores tendrán libertad de voto. Una de las cuestiones que ya se había planteado y que parece que se va a llevar adelante en este día en el que Theresa May pues vuelve, después de una nueva derrota parlamentaria, a estar en el punto de mira de todo, de Europa, del mundo entero, de los mercados, no solo en Europa, donde las cosas pues están en positivo a estas horas. También en Estados Unidos se sigue pendiente de lo que puede ocurrir del desarrollo de la votación en el Parlamento Británico. Aún así, como decimos, esos índices estadounidenses están en positivo, los índices europeos también, el caso del FT100 de Londres pues muy planito ahora, con avances de un 0,02%. La libra, que hoy vuelve otra vez a esa montaña rusa, ayer subidas, luego bajadas, hoy vuelve a subir frente al dólar, ese par de la libra dólar, que lo vemos ahora subiendo para la libra hasta 1,3176. Ese es el cambio que tenemos en estos momentos, con unas subidas en torno a un 0,8%. Y mientras tanto, ¿cómo se ve todo esto desde Bruselas? No tenemos todavía nuestro corresponsal en Bruselas para que nos comente qué reacciones siguen dándose después de la derrota parlamentaria en el día de ayer de Theresa May, en esa votación en la que, ya saben, lo que se hizo fue rechazar el último acuerdo al que llegaron Jean-Claude Juncker y Theresa May. En esa negociación, en esas conversaciones, que al final acabaron con la voz de Theresa May, que ayer casi no se podía hacer oír por encima de los gritos, de los comentarios de los parlamentarios británicos, que sí, es un poco gallinero, ya saben, el Parlamento Británico forma parte de su cultura política y Theresa May tenía que esforzarse para que le escucharan, porque tenía la voz bastante tomada. A ver cómo la escuchamos en el día de hoy. A quien queremos escuchar ahora sí es a Alexandre Mato, nuestro corresponsal, que está de nuevo al pie del cañón allí en Bruselas y recogiendo todas estas reacciones a lo que está ocurriendo en torno al Brexit en el Reino Unido. ¿Qué tal, Alexandre? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Saludos a la audiencia de Capital Radio.
Regresado, como decimos, al pie del cañón después de unos días a Bruselas, y te has encontrado con que la cosa está como mínimo entretenida, pero bueno, en Bruselas entendemos que el mensaje sigue siendo firme, ¿no? O sea, que hagan lo que hagan los parlamentarios, pero que aquí no vamos a dar muchas más oportunidades.
Sí, no se van a dar más oportunidades. De hecho, hoy el negociador europeo Michel Barnier, ante el Parlamento Europeo, ha sido rotundo. Hemos ido tan lejos como podíamos, prolongar la negociación, ¿para qué? Y el último que acaba de hablar es precisamente Guy Verhofstadt, es el líder del grupo parlamentario liberal en la Cámara de los Eurodiputados, y además es que está al frente del grupo de trabajo del Parlamento Europeo en toda esta negociación del Brexit, y ha confirmado la misma posición que la Comisión Europea y el Consejo, es decir, que el Parlamento Europeo también está en contra de extender las negociaciones si no hay una mayoría parlamentaria amplia en Reino Unido que lo pide y si esa mayoría parlamentaria amplia no dice claramente para qué se quiere una extensión de las negociaciones, cuál es el objetivo y cuál es la oferta, la alternativa, en definitiva, el Brexit que quiere el Reino Unido, porque estamos ya solo a 16 días. Ese es el callejón sin salida ahora mismo. De hecho, aquí en Bruselas, tanto lo dice el Parlamento, como Michel Barnier, como la Comisión, como el Consejo Europeo. Lo que hemos ofrecido, el acuerdo de salida con las salvaguardas, con las garantías que se ofrecieron en diciembre, que se ofrecieron en enero y que se ofrecieron las últimas el lunes en Estrasburgo entre Jean-Claude Juncker y Theresa May, eso es lo máximo que podemos dar. Hemos alcanzado el límite teniendo en cuenta las líneas rojas y la relación futura que quiere tener Reino Unido con la Unión Europea. Por eso estamos ante este callejón sin salida. Si no se quiere esas líneas rojas, entonces Reino Unido debe ser el que las cambie, o si no, como reconoce hoy Michel Barnier, el riesgo de que el 29 de marzo haya un Brexit por las bravas sin acuerdo es cada vez más cercano. Me gustaría decir que estamos en un momento muy serio. El riesgo de no llegar a un acuerdo nunca ha sido tan alto. Esto significa el riesgo de que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin un acuerdo, incluso accidental, de manera desordenada. Recomiendo no subestimar ese riesgo y sus consecuencias. Pedimos solemnemente a todas las partes interesadas que se preparen para ello.
Nous appelons ensemble solennellement tous les acteurs concernés à s'y préparer.
Aquí además, Luis, es que ha llegado la última medida, los últimos preparativos que ha realizado el gobierno británico. Dos medidas de urgencia. Primero, eliminar los controles fronterizos a los bienes que crucen la frontera irlandesa, es decir, desde la República de Irlanda hacia Irlanda del Norte, en caso de un Brexit sin acuerdo. Y también reducir hasta cero las tarifas aduaneras al 87% de las importaciones que lleguen también a Reino Unido. Eso sería la contraparte británica. Pero la Comisión, que ha dicho hoy, tenemos que analizar esas medidas porque en riesgo podría estar tanto el mercado único como la unión aduanera comunitaria. Así que así está ahora mismo la situación sobre el Brexit, Luis. Y si me permites brevemente, claro, comentaros un apunte. La Comisión Europea ha dado el visto bueno hoy también a esa OPA presentada por la luxemburguesa LetterOne, la sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Friedman, sobre la cadena de supermercados española Día. Dice la Comisión Europea que la operación no tiene un impacto negativo en el espacio económico europeo.
Muy interesante también ese asunto. Y por cierto, en cuanto al Brexit, parece que se está conociendo que se estarían aceptando enmiendas presentadas por algunos parlamentarios, enmiendas que se votarían y tienen que ver con una de ellas, la enmienda A, para que se vote, que algo se descarte dejar la Unión Europea sin un acuerdo, para que el gobierno no pueda dejar la Unión Europea sin un acuerdo, y también una nueva enmienda que parece que se sometería a votación, en la que se pediría al gobierno que retrase el Brexit hasta el 22 de mayo para intentar mitigar las consecuencias de dejar la Unión Europea sin un acuerdo. Bueno, parece que en estas últimas horas hay mucho movimiento entre los parlamentarios, sí, para intentar pues eso, llegar a algún acuerdo a medias, ¿no? Algo a medio camino, ¿no?
Sí, ese 22 de mayo, de hecho, no es una cifra o una fecha, perdón, baladí, porque recordemos que el fin de semana de precisamente el 28 de mayo son las elecciones europeas, perdón, del 25 y 26 sí, de mayo son las elecciones europeas. Por lo tanto, Reino Unido, en caso de que todo saliese bien con esa extensión que deben autorizar por unanimidad los 27 estados de la Unión, es decir, sin Reino Unido, si eso se consiguiese, Reino Unido llegaría para el 22 de mayo fuera de la Unión Europea y no había problemas, en teoría, al convocar las elecciones. El análisis, el Departamento Jurídico del Parlamento Europeo ya ha dicho que incluso se podrían prolongar las negociaciones concretamente hasta el 2 de julio. ¿Por qué hasta el 2 de julio? Porque el 2 de julio es cuando toma posesión los nuevos eurodiputados. E incluso el Parlamento, el análisis jurídico del Parlamento Europeo ha asegurado que se podría comenzar incluso el nuevo Parlamento Europeo sin eurodiputados británicos, porque no habría problemas legales y se podría ajustar ese Parlamento Europeo a 705 diputados. Pero claro, por ejemplo, Nigel Farage, el líder de UKIP, ha dicho que si eso ocurre y Reino Unido sigue todavía en la Unión Europea, él va a denunciar la situación ante el TJUE porque se vulnerarían los derechos de los ciudadanos británicos.
Bueno, lo seguiremos con atención y es un placer tenerte de nuevo ahí. Gracias, Alexandra Mato. Buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.
Bueno, está claro que esta tarde seguiremos atentos a todo lo que pueda ocurrir en el Parlamento británico y sobre todo en esa votación a las 8 hora central europea. Por cierto que hoy conocíamos esas previsiones de económicas del país. Phil Hammond, el ministro de Finanzas, presentaba la actualización semestral de los presupuestos y ha rebajado sus pronósticos de crecimiento para este año 2019. Prevé que aumente 1,2% el PIB del país en lugar del 1,6% que se proyectaba en las cuentas, en el momento en que presentó las cuentas presupuestarias el propio Phil Hammond el pasado mes de octubre. Las previsiones de crecimiento de 2020-2021 se sitúan en 1,4 y 1,6% respectivamente. Eso en cuanto a Reino Unido y en cuanto a Boeing, bueno, pues tampoco hay muchas más novedades, salvo que la compañía hoy está recuperando el vuelo en bolsa con subidas, aunque no muy fuertes, después de los descensos de los últimos días. También hemos conocido como el piloto cuyo avión se estrelló el pasado fin de semana en Etiopía, uno de los modelos de Boeing, el 737 MAX 8, el modelo de la Discordia, pues parece que informó que tenía problemas de control de vuelo y quería regresar al aeropuerto, pero no indicó ningún otro problema técnico u otras dificultades. Hoy que sabemos que en realidad pues hay en torno a 300, no llega a 300 modelos de ese 737 MAX 8 en todo el mundo, entre todos los que se han entregado hasta el momento, y que ahora mismo quedaría un tercio solo de la flota en uso. No obstante, sigue siendo un porcentaje muy bajo con respecto a los en torno a 25.000 aviones que hay en uso activos en todo el mundo actualmente. Vamos con otras cuestiones de la actualidad, porque tenemos también que hacer referencia a otros datos económicos ya en España. ¿Qué tal, Alicia Calvete? Muy buenas.
Buenas tardes.
Vamos a recordar algunos de ellos, porque hoy hemos conocido como el IPC ha registrado una subida anual de 1,1% en el mes de febrero, una décima más respecto a la inflación interanual de enero.
Según el INE, la subida se debe al incremento de los carburantes frente a la bajada del año anterior, lo que encarece los productos relacionados con el transporte. El dato mensual muestra un incremento del 0,2%, una décima más que en el mes de febrero de 2018 y tras la caída en enero debido a la campaña de las rebajas. El director de análisis de Bankinter, Ramón Forcada, señala que aunque la inflación está lejos de la meta del Banco Central Europeo, se nota la desaceleración en España.
Está lejos del 2% de objetivo del BCE. Hombre, en España lo que tenemos es una desaceleración desde ritmos de crecimiento del PIB del 3 y pico hacia ritmos próximos al 2%. O sea que deberíamos plantearnos qué está pasando. Es verdad que es en un contexto complicado y que estamos creciendo todavía mucho más que los demás. Es decir, estamos creciendo el doble que la eurozona, pero estamos cayendo también en el pecado de la autocomplacencia. Podríamos estar creciendo más cerca del 3 que del 2.
Hoy, cada día en nuestro país, sabemos que más de 873.000 personas de promedio no acuden a su puesto de trabajo. Son datos de Randstad Research.
El absentismo laboral en conjunto, justificado o no, en nuestro país, supone la pérdida de cerca de 400 millones de horas trabajadas, lo que se traduce en un 4,5% del total de las horas pactadas, mientras que el absentismo no justificado cuesta un 1,2%. La industria es donde se registra mayor absentismo, seguida de los del sector servicios. Por comunidades, La Rioja, Madrid y Baleares registran las menores tasas de absentismo laboral.
Y hoy, Alicia, entra en vigor la ampliación a 52 años del subsidio de 430 euros al mes para desempleados de larga duración.
Sí, la ministra también para la transición. No,
en este caso fue tras la publicación ayer en el BOE del Real Decreto Ley que amplía protección social y establece incentivos a la empleabilidad. Tendrán que esperar hasta el 1 de abril para que se amplíe al 125% la cuantía de la cotización por la contingencia de jubilación. Por cierto, lo que comentabas, ¿no? La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, prevé que la finalización de la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica en abril provoque una subida de recibo de la luz de entre 0,50 céntimos y un euro.
Sí, la ministra argumenta en Radio Nacional que el gobierno no ha tenido margen para prorrogar esta medida. El alza en la factura de la luz va a depender del precio antes de impuestos.
Eso va a depender de cuál es el precio antes de impuestos, y en nuestra estimación es que puede ser que podamos absorber prácticamente todo el efecto de la suspensión, si hay una generación renovable que permita mantener precios estables, o si no, podría subir dos puntos porcentuales, tres puntos porcentuales, lo que significaría entre 0,50 y 1 euro por familia.
Pues además de estos datos, por cierto, hoy nos quedamos con algunas cuestiones empresariales. Está cayendo Adidas. También hemos recibido algunos resultados empresariales importantes, aparte de los de Inditex, que comentaremos, pero desde Europa, en concreto desde Alemania, Adidas, que cae un 2,2%, bueno, ha recortado esas caídas también durante esta sesión, que ha presentado sus cuentas y dice que prevé que sus ventas en 2019 crezcan entre un 5 y un 8% frente al 8% del año 2018. Luego les contaremos más detalles de lo que prevé Adidas, que quiere hacer para intentar frenar la caída de sus ventas. Volkswagen, que va a reducir entre 5.000 y 7.000 empleos hasta el año 2023. Y cómo no, Inditex, hoy protagonista en la sesión, la que más cae dentro del IBEX 35, la compañía que, si bien ha presentado un incremento de ventas en el año 2018, lo ha presentado a un ritmo, es un ritmo menor de lo esperado y el ritmo menor de los últimos años, así que la empresa está cediendo en bolsa y vemos a Inditex como la peor dentro del selectivo. El IBEX 35 ahora con descensos de un 4,45%. A partir de las 5 de la tarde les daremos los detalles concretos, no solo de estas cuentas, las recordaremos, los hemos ido contando durante todo el día, sino que también les trasladaremos cuál es la estrategia y qué es lo que ha dicho Pablo Isla, su presidente, en esa rueda de prensa en Arteixo, tras la presentación de resultados. Lo próximo que nos toca aquí en estas tardes de Radio Bolsa, pues va a ser entrar los datos, en cómo se manejan los datos y si realmente el escándalo Cambridge Analytica, del que se cumple un año aproximadamente, pues ha hecho que cambie algo en ese panorama y cómo las empresas tratan nuestros datos personales, aunque también vamos a hablarles de inversión y a presentarles el fondo de la semana en los próximos minutos.
Mercado Abierto con Luis Blanco.
¿Conoces Zona Value Club, el club de inversores que devuelve comisiones? Con Zona Value Club puedes invertir en tus fondos preferidos y ahorrar en comisiones al mismo tiempo, pues Zona Value Club devuelve todos los meses una parte de las comisiones que has pagado. Así de fácil, así de rentable y ahora sin cuota de socio el primer año. Infórmate en zonavalue.club y lleva tus finanzas al siguiente nivel.
Una cosa es probar gratis un broker online y otra cosa es probarlo gratis de verdad, de verdad. En Renta 4 Banco te regalamos 50 euros en comisiones, tiempo real y acceso a los gráficos interactivos más avanzados si te das de alta en nuestro broker antes del 31 de marzo, para que de verdad, puedas atrapar cualquier oportunidad del mercado. Infórmate en r4.com o en tu oficina más cercana. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Completado el aforo para la jornada de inversión que Capital Radio realizará en Bilbao el próximo 20 de marzo. Gracias por su fidelidad. Si no dispone de plaza, podrá seguir nuestra emisión conducida por Luis Vicente Muñoz de 2:30 a 3:30 de la tarde y de 6:30 a 8 de la tarde o a través de nuestras redes sociales con el hashtag Inversión2019. Nos acompañarán Alberto Iturralde, BMO Global Asset Management, Aberdeen Standard Investment, Finanvest y Profin Arquia Banca Privada. Capital Radio, la genuina radio económica.
Mercado Abierto con Luis Blanco.
Hoy en nuestro fondo de la semana nos vamos a acercar a las commodities, a las materias primas, con un fondo que nos presentan desde BBVA Asset Management. Lo hace Javier Galar, gestor de este fondo del que nos va a hablar. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido. El fondo Quality Commodities, ¿no?
Sí,
BBVA Asset Management. A ver, estamos hablando de un fondo de materias primas, ¿no? A ver, ¿cuáles son las características de este fondo? Cuéntanos.
Sí, bueno, el Quality Commodities es un fondo de fondos que tiene ya casi 9 años de historia. Actualmente tiene un patrimonio de 5,7 millones de euros. Y lo que permite es al partícipe invertir tanto en materias primas como en compañías relacionadas con materias primas. Uh-huh. Es decir, que su negocio depende de la evolución de las materias primas. En este sentido, el fondo invierte estructuralmente un 70% en una cesta diversificada de materias primas y el otro 30% restante en compañías principalmente de mineras y petroleras. Uh-huh. Al ser un fondo de fondo, invertimos vía otros fondos, de los mejores fondos del mercado, de gestoras de internacionales, y esto nos permite pues ayudarnos de la experiencia de esos gestores internacionales en la selección de tanto de las materias primas como de las compañías. Y para ello nos ayudamos del departamento de Quality Funds, que consta de más de 10 analistas a la hora de seleccionar los fondos.
Uh-huh. Si nos puedes dar algunos detalles más, ¿no?, de esos fondos.
Sí.
¿Y en qué commodities?
Sí, bueno, en la parte de commodities, por ejemplo, invertimos en un fondo de NN, que es lo que hace es invertir en la cesta esta de commodities que decimos, que sigue el índice, el Bloomberg Commodity Index,
vale. Uh-huh.
Que es una cesta diversificada donde la mayor concentración está en la parte de energía y agricultura, pesan como un 30% de esa cesta. Y lo que hacen este tipo de fondos es, bueno, en función de su visión, sobrepesar algunas materias primas frente a otras, así como invertir en los diferentes tramos de la curva de futuros de las commodities. Uh-huh. Que como es vía futuros, pues a veces eligen unos contratos u otros en función de cómo vean el mercado, la liquidez, etcétera. Eso en cuanto a la parte de fondos de materias primas. En cuanto a los fondos de más de renta variable, de compañías de sí. minería y energía, bueno, pues hacen la selección por valoración, en función de cómo vean esas compañías. Y esto lo que nos permite al equipo gestor es centrarnos más en hacer el asset allocation y, uh-huh. y una gestión dinámica del fondo mediante un proceso inversor muy robusto y que se basa en tomar decisiones de forma objetiva. También muy centrado con el control del riesgo. Este proceso inversor, nosotros lo que hacemos es, bueno, consta de cuatro pilares. El primero sería una cartera estratégica donde implementamos más la visión de largo plazo dentro de las materias primas uh-huh. y de la renta variable de materias primas. Y tiene un objetivo como más de 3-5 años, más de fondo,
vale.
¿no? De cómo vemos el activo a ese plazo. Por otro lado, tenemos una serie de indicadores que se centran en más el medio plazo, lo que sería 3-9 meses de horizonte temporal. Y estos indicadores son unos indicadores que hemos hecho dentro del equipo de Asset Allocation, en BBVA Asset Management, y son la parte que comentaba que tomamos las decisiones de forma objetiva. Lo que hacemos es analizar una serie de variables, que bien pueden ser macroeconómicas, de momentum, de riesgo, de sentimiento, y en base a ese análisis de variables, pues tomamos la decisión de si hay que estar más expuestos a materias primas, o más cautos, o más renta variable, etcétera. Un tercer pilar sería ya más en lo que es el corto plazo, donde hacemos apuestas más tácticas, que bien pueden ser de divisas, de valor relativo, así como coberturas con opciones. Todo ello con bastante control del riesgo y con stop loss muy definidos, para controlar bien el riesgo del fondo. Uh-huh. Y el cuarto pilar sería el que hemos comentado anteriormente, que sería el alfa de los fondos de terceros.
Uh-huh. ¿Y qué tal va este fondo? ¿Qué rendimiento está teniendo?
Bueno, la verdad que en el año va muy bien. Lleva una rentabilidad a cierre de febrero mayor del 7%. En línea con la evolución de las commodities al comienzo del año y con casi todos los activos de riesgo que han sido un comienzo de año muy potente. Y en este sentido, bueno, el posicionamiento que tenemos actualmente es algo más cauto, ya que vemos algo de incertidumbres y este mercado tan fuerte que ha recuperado las caídas del cierre del año anterior, vemos que hay algo de incertidumbre y no tenemos claro que se justifiquen estas rentabilidades tan fuertes en el corto plazo. Uh-huh. De ahí que el fondo, por ejemplo, ahora, en vez de estar al 70% invertido en materias primas, estamos en torno al 52%. Uh-huh. Y en renta variable, en vez de al 30%, tenemos una posición ligeramente infrapesada, en torno al 29%, donde uh-huh. estamos menos invertidos en la renta variable de energía global, que se ha visto muy beneficiada de la subida del petróleo al comienzo del año. Pero bueno, vemos que puede haber ahí un giro en los próximos meses.
¿Tienen, qué tipo de empresas tienen más peso en el fondo? ¿En qué commodities?
Bueno, lo que te comentaba es sobre todo estructuralmente por el índice que seguimos, el fondo de ese 30%, el 19,5% sigue un índice de compañías de minería global, uh-huh, es un índice de Euromoney, y el otro 10,5% es un índice de MSCI de energía global. Entonces, por tanto, pesan más las compañías de minería. Estas compañías son compañías diversificadas que invierten en todo tipo de, o sea, están en todo tipo de metales. Sí que es verdad que desde diciembre del año pasado tenemos una apuesta importante a favor de mineras de oro, que hemos visto que el oro lleva ya bastantes meses que ha tenido un rally importante. Pensamos que las mineras de oro es un activo igual que las commodities, que a futuro pensamos que están baratas. Las mineras de oro dentro de la renta variable es un sector que pensamos que está muy barato, y si se continúa esa tendencia del oro alcista, pues pensamos que tiene mucho valor.
Y además algunas operaciones en marcha precisamente en el sector que nos apuntan a eso, ¿no?
Sí,
precisamente.
Sí. Parece que que las fusiones que pueda haber en el sector, que van a generar sinergias y que lo que va a hacer es que esas compañías sean más atractivas, si puede ser a futuro.
Uh-huh. Sí, porque a pesar de la subida del precio del petróleo, precisamente las compañías energéticas, en compañías petroleras, sí que pueden suponer algún riesgo más, ¿no? Sí que puede haber más volatilidad, ¿no?, en este caso.
Sí, las compañías petroleras son bastante volátiles, y es verdad que al final si el petróleo continúa subiendo, se van a ver beneficiadas de algún modo. Pero yo creo que nosotros lo que vemos es que hay que ir un poco más allá y ver cuál es el entorno de mercado, ¿no? Uh-huh. Hay que ser realistas que los dos primeros meses del año han sido muy buenos, pero sigue habiendo incertidumbres, sobre todo en la parte más macroeconómica, donde vemos que el crecimiento tampoco es tan fuerte como era hace un año, que hay algunos países que están entrando en recesión técnica. Con todo el tema de China sigue habiendo dudas, vamos a ver si ya va a haber un acuerdo comercial que mejore la situación. Pero el crecimiento es menor, ¿no? Entonces, por todo eso, el petróleo tampoco a futuro vemos que tenga mucho potencial en los próximos meses.
Uh-huh. Y todo eso, por supuesto, analiza y vigila muy de cerca el gestor de este fondo, del Quality Commodities de BBVA Asset Management, Javier Galar. Gracias, Javier, por venir y por hablar con nosotros de estos temas, que son sin duda muy interesantes. Hasta la próxima.
Gracias.
Mercado Abierto con Luis Blanco.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. XTB te presenta la tarifa de la que todo el mundo habla, la tarifa XTB Bolsa. Invierte en acciones españolas, europeas o americanas por solo el 0,10% con mínimo de 3,99€, sin cánones de bolsa ni costes de mantenimiento. Entra ahora en xtb.es y comprueba nuestras tarifas para invertir en bolsa. XTB, más que un broker online.
Mercado Abierto, con Luis Blanco.
Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. El impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander, apoyamos a las empresas con todas las soluciones que necesiten para seguir creciendo, ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas.
¿Nos trae la cuenta, por favor?
¡Marchando!
No te olvides el datáfono porque no parece que lleve suelto.
¿Puedo pagar con el teléfono?
Ups, ¿puede?
Por supuesto. Prepara tu negocio y que tus clientes paguen como quieran. Hacer que tus clientes compren es más fácil con Universal Pay. Soluciones de pago para todos los momentos de compra. Visítanos en universalpay.es.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Mercado Abierto con Luis Blanco.
Seguimos en estas tardes de Radio Bolsa de Mercado Abierto y hoy nos adentramos en los datos, en el mundo de Internet, cuando se va a cumplir este mismo mes, en unos días, un año desde que saltara el escándalo de Cambridge Analytica. Bueno, lo que ocurrió con Cambridge Analytica había ocurrido tiempo antes, años antes, pero lo conocimos, pues eso, hace un año, ¿no? Porque lo desvelaba la prensa. ¿Han cambiado las cosas desde entonces con el uso de los datos personales? ¿Ha cambiado Internet? ¿Ha cambiado las grandes compañías de Internet? Vamos a comentarlo durante este próximo tramo de radio con varias expertas en este mundo y en el mundo de los datos y de Internet. Saludamos a Ana Aldea, que es fundadora y CEO de Data Social. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Natalia Marto, fundadora de Legal Army. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, buenas tardes.
Esther Morales, directora de desarrollo de negocio de Piper Lab. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y al teléfono también nos escucha Antonia Ferrer, que es experta en Open Data y profesora de la Universidad Politécnica de Valencia. Hola, Antonia, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues voy a empezar con la misma pregunta para las cuatro y tiene que ver con el planteamiento que hacía al inicio, ¿no? Después de un año, lo que pasó con Cambridge Analytica ha cambiado las cosas en dos aspectos. Primero, en cómo las compañías de Internet tratan los datos personales que están por ahí pululando por la red. Y segundo, en cómo nosotros, los que dejamos esos datos a las grandes empresas o dejamos en las redes sociales y demás, pues... ¿cómo nosotros, pues eso, precisamente actuamos, ¿no? Con las redes sociales o actuamos con las empresas de Internet, si estamos menos confiados o no? Vamos a empezar por la persona que no está en el estudio, por Antonia. Adelante.
Hola, pues yo creo que si ha cambiado en cómo tratan las compañías los datos personales, no creo que haya cambiado demasiado. Ahora lo que ha cambiado ha sido parte de la legislación. He visto que hay personas expertas en esto. No me voy a meter yo en ese apartado.
Sí.
Vale. Entonces, puede que haya cambiado parte de la legislación al menos en el marco europeo, pero no sé hasta qué punto ha cambiado la sensación que tienen los usuarios acerca de los datos y la privacidad de los mismos. De hecho, yo creo que todos sabemos que cuando entras en Facebook o en Google o en demás, cada vez tienes más sensación de control de lo que ocurre con tu información, ¿no? Lo que sí que creo que hay como se está creando un clima mayor de precaución acerca de la privacidad. Entonces, yo creo que también lo que tenemos ahora actualmente es un poco una especie de paradoja, que queremos acceder a todo lo que nos están ofreciendo. No acabamos de tener una actitud realmente proactiva de efectivamente mirar todo lo que las obligaciones que adquirimos al darle el clic, y publicamos muchas veces sin acabar de tener conciencia de qué puede ocurrir con lo que estamos publicando. Pero no es.
No, perfecto, perfecto. Ha sido una introducción muy muy buena, concisa y muy clara además. Aquí, pues, Ana, Natalia, Oster, ¿quién quiere comentar?
Sí, pues yo diría que han ocurrido dos cosas. Ocurrió Cambridge Analytica hace un año, pero ha ocurrido la GDPR, que es el Reglamento General de la Protección de Datos a nivel europeo. Entonces, han impactado de diferente forma. Cambridge Analytica quizás tuvo más impacto social, y sí que los usuarios empezamos a cuestionarnos cómo eran usados nuestros datos y cómo los cedíamos, aunque pasado un año no sé si se nos ha olvidado y seguimos dando que sí a todo. Y luego la GDPR ha impactado en las empresas. De hecho, se han tenido que tomar medidas y bueno, medidas que sí que nos han hecho también cuestionar cómo tratamos los datos de nuestros clientes.
Sí, no puedes seguir, si tienes algo
a mí
que comentar.
Es que me da mucha pena, porque siempre tratamos a los usuarios como si fueran tontos, ¿no? Entonces, yo no creo que necesitáramos Cambridge Analytica para entender que si no pagas el navegador es porque estás pagando con tu histórico. De verdad, a mí me parece, o sea, que es una reflexión que cualquiera hoy en día puede hacer, ¿no? Tú puedes elegir entre comprarte un navegador y ponerlo en el coche, o dejar que Google sepa a dónde vas, cuándo vas, a qué hora vas y a qué hora vuelves. Entonces, yo creo que no hacía falta Cambridge Analytica para que cualquier persona entendiera esto. hay un punto que a mí me parece, bueno, dos puntos que me parecen importantes en todo lo que tiene que ver con los datos y Facebook. Uno, a mí me parece muy reseñable el momento en el que Mark Zuckerberg pide perdón en el Senado de Estados Unidos y dice abiertamente, no hemos hecho lo suficiente.
Que lo dice varias veces,
Y me parece alarmante, ¿no? No hemos hecho lo suficiente y, sin embargo, no pasa nada. Todos, o sea, el CEO de una compañía que tiene todos nuestros datos dice, oye, no os he protegido y yo no he cerrado mi cuenta, no sé vosotras, pero yo la sigo teniendo. O sea, Mark sigue sabiendo todo de mí. Y el segundo punto, que tiene que ver con la semana pasada Mark Zuckerberg publica que a partir de ahora la privacidad es lo más importante en la vida de Facebook. Lo cual, para mí, es como si una empresa que vende armas dice, bueno, y de ahora en adelante voy a trabajar por la paz mundial.
Bueno, que es lo que dicen también las compañías de armas. Natalia, ¿sigue teniendo la cuenta de Facebook o no?
Yo sigo teniendo, pero con mucha cautela y mucho cuidadito, porque, claro, desde que sucedió lo de Cambridge Analytica, pues, hombre, yo sí que pienso que mucha gente empezó a ser consciente de lo que estaba pasando, porque fue realmente alarmante lo que sucedió, ¿no? La gente no sabía realmente que estaba participando en una encuesta psicológica y que a la vez estaba dando permiso a todos sus amigos, o sea, estaba cediendo datos de sus amigos a la plataforma y así consiguieron obtener 83 millones de usuarios a los que analizar y consiguieron, digamos, llevarle un terreno de sesgo político para que votaran de una u otra mano.
Pero que decía Ana, eso no lo sabíamos ya. Es decir, cuando estamos ahí no sabemos que precisamente ellos tienen nuestros datos y desde el punto de vista legal que pueden usarlos, no sé, si les estamos dando a todo ok, cuando bajamos una aplicación o cuando, ¿no? Al final...
Claro, pero es que pensemos en que los avisos legales, las cláusulas, están preparadas para que no las entendamos, no todo el mundo la entienda. Entonces, solamente gente, pues quizás tan friki como yo, que se dedica a esto del derecho a la privacidad, o gente que controla mucho el data, sabe perfectamente lo que está sucediendo. Desde el punto de vista normativo, pues es muy importante reseñar que desde el 25 de mayo entra el Reglamento de Protección de Datos Europeo en vigor y todas las empresas se adecuan o intentan cosméticamente adecuarse porque por primera vez esta norma afecta no solo a empresa europea, sino a empresa que esté en cualquier ubicación del planeta Tierra si ofrece productos y servicios a Europa. Entonces, en ese momento, pues de repente se ponen las pilas, pero la verdad es la siguiente, es que Mark Zuckerberg, en el año 2011, cuando el director de operaciones le dice que está habiendo brechas de seguridad, que hay fallos tremendos porque las aplicaciones que tiene cogen datos de terceros y los ceden sin consentimiento del titular, lo que dice Mark Zuckerberg es, lo siento mucho, pero ahora lo que tenemos que invertir es en desarrollo y generación de negocio. Lo siento, pero no me voy a meter en esto de la privacidad. O sea, fue advertido, y aun siendo advertido por su director de operaciones, Andy Paraquilas, abandonó la compañía porque no se le hizo caso.
Ana quería comentar algo de esto,
¿verdad? Sí, hay un punto que, bueno, después de leer lo que publica la semana pasada, ¿no?, y hacer una reflexión pausada, dices, vale, ¿por qué a este señor le puede importar tanto mi privacidad? Y yo he encontrado tres respuestas muy obvias que seguro que si seguimos pensando y os sumáis, encontramos 10. La primera es, no sé si sabéis que han lanzado una especie de Alexa que se llama Portal, que todos los medios se han reído de ellos, porque claro, con la brecha de seguridad que han reconocido que tienes, ¿quién dejaría una cámara que está mirando tu salón? ¿No? Es como una película de miedo, es como, ¿sabéis lo que hacemos con los datos? Pues ahora quiero ver lo que haces en tu casa. Entonces han lanzado un dispositivo que se llama Portal, que ha sido un fiasco tremendo, porque claro, le estás dando permiso a Mark Zuckerberg que esté sentado en tu sofá, da miedito. Siguiente cosa que no les ha ido bien, el Marketplace. Han intentado ir contra Wallapop, ¿y por qué no les funciona a ellos y a Wallapop? Sí, porque Wallapop ha metido una pasarela de pago. Quiero meter yo mis datos bancarios en Facebook, dos productos que no están funcionando por privacidad. Workplace, una red profesional, ¿no? Quieren cargarse el correo electrónico. La idea es fantástica, pero ¿qué empresa va a dejar hoy en día su intranet en manos de Facebook, ¿no? O sea, simplemente sin hacer una reflexión muy profunda, hay tres productos de Facebook importantes en su core de negocio que necesitan limpiar la reputación y necesitan que de verdad se preocupen por nuestra privacidad, no porque ahora les importe más que antes, sino porque de ello depende el futuro de negocio de la compañía.
Antes de volver a esto, porque quiero incidir en este tema que ahora he planteado de nuevo Ana, quiero preguntarle a Antonia, antes hacía referencia, bueno, hemos hecho referencia en varias ocasiones ya, esa ley de protección de datos que entrará en vigor en Europa este pasado mes de mayo, pero también es verdad que muchas empresas tampoco han hecho gran cosa. Al fin y al cabo, no deja de ser una advertencia que tienen que poner para decir, bueno, para que quede mucho más claro a los usuarios, oye, que vamos a usar tus datos para esto, que vamos a usarlos. Muchas compañías tuvieron que enviar los famosos emails para que ahora tenéis que consentir. Sin embargo, muchas empresas no lo hicieron y siguen enviando esos emails y ellos se escudan en que precisamente como tenemos esa advertencia que nos exige la ley, pues seguimos enviándolos. No sé, bueno, Antonia, no sé si quieres decir algo sobre esto y luego también la experta también en temas legales, Natalia. ¿Antonia?
Bueno, yo creo que efectivamente se han enviado esos correos, pero a mí me gustaría saber cuántos han leído exactamente qué es lo que implicaba el darle OK. En muchos casos, porque aquí, por ejemplo, yo estoy en la Escuela de Informática del Politécnico, damos conferencias y vienen invitados donde hablan de ciberseguridad y las amenazas a las que te enfrentas al navegar con un Chrome o con otras aplicaciones, y a veces me sorprende hasta cómo algunos de los estudiantes no conocen los riesgos que implica el navegar en un entorno tipo como el Chrome. Entonces, si en un ambiente universitario donde se supone una cultura ya tecnológica no acaban de conocer todos los riesgos de publicar X cosas en determinadas plataformas o navegar con determinados navegadores, ¿cómo el público normal que no está formado, que se ha incorporado las tecnologías de nuevo, puede tener conciencia real de los peligros que representa aquello que está publicando y diciendo?
Uh-huh. Tenían Esther y Natalia ganas de hablar de este tema. A ver, empezamos por Natalia, venga.
Sí, yo rápidamente comentaros que, bueno, hubo un error de interpretación del Reglamento General de Protección de Datos, porque esos emails masivos que se enviaron fueron en el 90% un error, uh-huh. un error de interpretación, porque muchos uh-huh. ya tenían el consentimiento.
Claro.
Porque no solamente el consentimiento uh-huh. se obtiene por un check de aceptación explícita, sino también.
Sí, un opt-in de esto.
Eso es. Uh-huh. Puede ser una relación contractual previa, sí. puede ser un interés legítimo. Hay muchas y diferentes bases legitimadas para tener el consentimiento de una persona. Por lo tanto, muchos se pegaron un tiro en el pie cuando hicieron ese email invasivo, porque estaban pidiéndole a gente que ni siquiera sabía que estaba en una base de datos determinada, le estaban pidiendo consentimiento para seguir ahí. Entonces eso fue.
Y perdieron las bases de datos, menguaron.
Correcto.
De forma sí. espectacular.
Exacto. Sí. Entonces es un error de base tremendo por no conocer bien el espíritu del reglamento. Eso es lo primero que os quería comentar. Y lo segundo, a mí me vienen a veces clientes y me dicen, oye, Natalia, vamos a cambiar las cláusulas de privacidad para adecuarnos al reglamento. Y digo, no. El Reglamento General de Protección de Datos, el europeo, supone un cambio de paradigma absoluto en la manera de tratar el dato, en la manera de en la que la empresa controla, vigila el dato, lo cuida, porque es su mayor activo, es su asset. Entonces, cambia radicalmente toda la filosofía y toda la estructura de cómo hacerlo. Entonces, el proceso de adecuación es largo, intenso, hay que hacer entrevistas, hay que hacer flujos de datos, protocolo de brechas de seguridad, privacy by design. Estamos hablando de una cosa que va muchísimo más allá de lo que visualmente ve la gente, que es simplemente la cláusula de privacidad.
Uh-huh. Esther.
Sí, no, efectivamente, como está comentando Natalia, estamos en un estado muy incipiente y sí que la ignorancia nos hizo lanzar esos emails que lo que hicieron fue perder grandes bases de datos. Nosotros desde PiperLab sí que hacemos tratamiento de datos, no tuvimos que mandar esos emails, salvo el contacto que tenemos pues con clientes concretos, pero sí que notamos que ahora nuestros clientes, los que nos ceden los datos, y hay que decir de una forma anónima para sacar patrones de comportamiento, porque, a ver, el uso de los datos y el análisis de los datos no es negativo. Es negativo dependiendo de quién los use y para qué los use, ¿no? Pero también nos hace que tengamos mucha más información y que nosotros como usuarios recibamos esa información mucho más segmentada, ¿no? Ya no es café para todos. No te mandan a todo el mundo un plan de pensiones o no te mandan un producto específico bancario si tú no estás dentro del segmento que se adecua. O sea, que ahora la publicidad y el marketing va mucho más dirigido. Entonces, digamos que el uso de los datos, un buen uso de los datos, favorece.
Bueno, yo tengo una agencia de marketing,
sí,
¿vale?
Ana, sí.
Me encargo de hacer anuncios para que la gente compre, pero va más dirigido para que compres, no para hacer un mundo mejor. O sea, los anuncios están más dirigidos para que yo compre. Es decir, ahora usas mis datos para que lo que me anuncias es más probable que lo compre. El rollo ese de que eso aporte más valor al usuario, yo creo que es bastante discutible, aunque a la gente de marketing nos viene genial tener información para que nuestros anuncios sean más efectivos. Pero el discurso ese buenista de no, es que ahora sí los usuarios os spameamos mejor, y está bien, pero al final no
seguimos
deja de
spameando, ¿no?
Eso, y con más información. Hay un caso que se hizo famoso, perdonadme porque igual hace 3 meses como un año, ¿no? De una chica que no hacía más que salirle anuncios de cosas de niños cuando había tenido un aborto. Y se quejó un montón porque, claro, era una cosa bastante dolorosa. Entonces, yo siempre soy una defensora del no pánico ante el uso de los datos, pero no olvidemos que cuando Amazon sabe muchas cosas de mí, no lo quiere para ayudarme a ser mejor persona, lo quiere para que compre más.
Bueno, pero al fin y al cabo también te ayuda a que tú sepas lo que tienes que comprar o te guía, ¿no?, en tus compras, hasta el punto de que incluso te da un dash button, un botón para que le des y te traiga a casa el papel higiénico que necesitas, ¿no?
Pero vamos a ver, esto ha sido el sentido del marketing, ¿no?, que cambie la conducta de los compradores. Tan pronto entramos en un centro comercial que nos pone música tranquila y no hay ventanas para que no sepamos cómo está pasando el tiempo, como que ahora el uso de los datos sí que nos puede dirigir, sin duda, en acciones de marketing a comprar, porque es el sentido que tiene.
No, si a mí, imagínate, o sea, que yo hago esas campañas, me parece genial. Lo que no me gusta es venderlo como, no, pero es guay, usamos vuestros datos para hacer un mundo mejor. No, usamos los datos para que nos compréis más y está bien.
Claro, pero yo lo que quería decir que el uso de los datos pues está dentro del segmento del marketing, desde luego. El objetivo es que la gente compre más, nosotros como usuarios compremos más. Imaginaros pues todo el uso de datos que tienen pues ONGs, ¿no? Que ahora a través de sensores y de todo el tema IoT puedes adelantarte o puedes predecir cuando va a haber una catástrofe. Imaginaros en términos de tráfico, ¿no? Como ahora pues con todos los dispositivos y todos y todas las empresas que se dedican a la movilidad, que además el otro día lo estuvimos hablando aquí mismo. Pueden juntar esos datos y pueden mejorar el tráfico. Es decir, que el uso de los datos tiene connotaciones positivas o usos positivos y usos negativos, sin duda.
Pero incluso en el uso marketingiano de esos datos, ¿no? A mí no me importa que Google o que Amazon usen los datos de mis compras para poder realizarme ofertas más personalizadas y ayudarme a la hora de seleccionar los productos, ¿no?
Es que si somos un usuario consciente y conocedor de todo eso, nos podemos beneficiar de eso y nos viene fenomenal que nos diga Google que el atasco que tenemos, lo que vamos a tardar en llegar al trabajo. Entonces hay que hacer un ejercicio de cierta honestidad y decir, oye, hay servicios que sí que me compensan y sí que me interesan, pero siempre desde el conocimiento. Si lo sabemos, perfecto, pero si estemos utilizando a alguien que es naif y que no hay manera de que lo entienda y le están vigilando por todos lados, ahí es donde, digamos, está la perversión del sistema.
Quizás el problema es la desconfianza que nos genera, ¿no, Antonia? El hecho de que en algunos momentos estamos ofreciendo esos datos que sabemos que pueden ser beneficiosos incluso para la humanidad, ¿vale, Ana? En este caso, porque sabemos que nos pueden ayudar a todos, pueden ayudar a nuestros semejantes a que no estén en atascos, a evitar accidentes, etcétera. Pero quizás con esos datos van pues los datos personales que pueden ser usados de manera, iba a decir diabólica, pero no tanto, ¿no? Pero de manera que nosotros no queremos, como pasó con Cambridge Analytica, ¿no, Antonia?
Yo creo... ¿Se corta?
No, estamos aquí, sí.
Ah, vale. Yo creo que lo que debe haber es un uso ético de los datos, ¿no? Porque, como estaban comentando hace un momento, efectivamente, en algunas ocasiones a mí me viene bien que me hagan determinadas recomendaciones, pero hay otras ocasiones que llegan hasta un punto exagerado o aquellos que no conocen que están utilizando determinadas historiales de navegación o de búsquedas en Internet para recomendarte X cosas. Tú, si ya lo sabes, está muy bien, porque a lo mejor hay veces que yo incluso lo he hecho a propósito, ¿no? El problema yo creo que es el desconocimiento que pueda existir en relación a este tema. Después está en que, indudablemente, los datos pueden servir en bastantes ocasiones también para hacer un mundo mejor, pero ahí yo creo que deberían utilizarse pues las normas que en muchos casos tienen una larga tradición en la investigación médicos o de psicología, donde estaba lo del consentimiento informado, donde era un consentimiento absolutamente claro acerca de cuáles eran las implicaciones de aquello para lo que estabas facilitando tu información. En la medida en que fuera entendible y te dijeran cuál era el alcance del uso de los datos, pues seguramente en muchos casos tú podrías decir que sí. El problema yo creo que al final es un problema de, en algunos casos, de conocimiento. No sé si estaréis de acuerdo.
Yo creo que es muy importante hablar de tipos de datos, ¿no? Están los datos sensibles, que son todos los datos que se refieren a las tendencias políticas, religiosas, sexuales, de salud de una persona y que hay que tener mucho cuidado y no hacer uso de ese tipo de datos. Y luego los datos que efectivamente sí que damos nuestro consentimiento, porque como estabas comentando tú, Luis, pues no nos importa, porque quizás la oferta nos mejore si nosotros damos cierta información, y sobre todo porque a veces también está el win-win, damos datos pero también nos dan, ¿no?
En eso sí, nosotros, ¿no? Por ejemplo, hacemos mucho marketing de contenidos. Yo creo que lo que hay que ser es claro y que las transacciones sean justas y entendidas por las dos partes. Siempre digo de broma que marketing de contenidos es una manera rimbombante de decir tú me das tu email y yo te doy un PDF, que es lo que hacemos casi siempre. Si el PDF aporta valor, es una transacción justa. Y siempre hay que entender, tú estás pagando un contenido, por ejemplo, un ebook. ¿Cómo mejorar la productividad de tu empresa? Que es un contenido que estamos haciendo que aporta valor, ¿cuánto vale? Pues lo estás pagando por un correo electrónico y mientras que seamos honestos y la transacción sea justa, porque además yo siempre digo que las transacciones tienen que ser justas porque casi siempre que hacemos esta captación de datos para terceros, para clientes, ellos van a llamar a venderles algún producto. Entonces, si tú llamas a vender algo y lo que yo te he ofrecido a cambio no te ha gustado, te estás tirando piedras contra tu propio tejado. Entonces, yo creo que en esto pasa porque las transacciones sean justas y claras y los usuarios entiendan que ese PDF valía su correo electrónico. Fin.
Y en la línea de lo que dices, me parece que también ha cambiado, que era lo que nos preguntaba Luis, en este último año dos cosas. Una, el consentimiento explícito. Ahora ya tenemos de una forma más visual si queremos que usen nuestros datos o no, porque antes
o para qué se van a usar, ¿no?
Y luego, darnos de baja de una forma fácil, porque quizás yo doy el email para ese PDF, pero en cuanto que me empieza a llegar publicidad, me doy de baja. Y de un tiempo a esta parte, digamos que de un año a esta parte, es más fácil darnos de baja.
Te ponen en el propio email el botón, ¿no? Si te quieres dar de baja directamente. Exacto, ¿no? Que son las cosas que el reglamento recogía, ¿no?
Correcto, la subscribe. Lo importante es que sea muy, muy clara la información que se da al usuario, que sepa perfectamente lo que se está diciendo en esa cláusula y lo que está entregando, a cambio de qué. Y por eso, de hecho, se pide comunicación clara en esas cláusulas, algo que nunca se había pedido hasta ahora.
Sí. De hecho, es que en ningún momento el reglamento trataba de impedir que esas empresas usaran los datos, sino que los usuarios supieran de forma más clara que esos datos los tenía esa empresa y para qué los va a usar, ¿no?
Correcto. O sea, de hecho, el reglamento, en sus considerandos, lo que te explica, que es, digamos, la génesis de por qué se hace el reglamento, es porque el usuario ha perdido el control de su dato durante los últimos 10 años, especialmente con los gigantes tecnológicos, sea Facebook, Google, Amazon, ha perdido el control. ¿Por qué? Porque se regían por una legislación que no considera el dato personal como un derecho fundamental. Sin embargo, la Unión Europea sí que es un derecho fundamental y, por lo tanto, se le tiene que aplicar un régimen de garantías equivalente. Entonces, lo que pretende el reglamento es que el ciudadano recupere ese poder sobre su dato, se empodere y, a partir de ahora, sea más consciente. Hay una labor por parte del ciudadano, pero también por parte de la empresa.
Todo esto obligado también a que las grandes redes sociales, las grandes compañías de Internet que tienen nuestros datos, podemos hablar sí también de Amazon o de Google, pero sobre todo las redes sociales, ¿no? Las gigantes como Facebook e Instagram, que es de Facebook también, ¿no? Sí. Etcétera, al fin y al cabo tienen nuestros datos y también tienen pues todo nuestro historial de gustos, de likes y de comentarios, ¿no? Que es lo que al final usa Facebook. Y antes, claro, sobre esto tampoco hay ninguna regulación realmente, ¿no? Porque uno de los problemas que se han puesto sobre la mesa en los últimos tiempos, desde que pasó lo de Cambridge Analytica, es que al final las leyes para el ámbito digital son muy limitadas o no existen muchos reglamentos, muchas leyes, ¿no? Precisamente para ver cómo estamos siendo tratados en Internet, ¿no? Sobre todo en estas grandes empresas, ¿no?
En este caso, en el caso del reglamento europeo, sí que es bastante garantista en el sentido de que si te van a recoger el dato, te tienen que pedir el consentimiento de manera granular y para cada una de las finalidades para las cuales necesitan el dato. Por lo tanto, el nivel de información debe ser absolutamente transparente.
Sí, pero en el caso, por ejemplo, de Facebook, ¿no? Cuyos datos, claro, es que no solo son los datos personales de los usuarios de Facebook o de los amigos de los usuarios que habían hecho la encuesta, que se fue, digamos, la madre del cordero, ¿no? Sino el problema es que al final también tienen nuestros hábitos y a nosotros igual nos apetece que sí, que Facebook como tal sepa cuáles son nuestros hábitos, nuestros likes, para ponernos en el muro publicaciones que nos interesan, ¿no? Estén más dirigidas, pero igual tampoco nos interesa que a unos terceros les den precisamente cuáles son nuestros hábitos y nuestros gustos, ¿no?
Yo es que creo, o sea, entiendo lo que decís, pero creo que a todo esto hace el mundo cada vez más pequeño, porque Facebook pone más cerca aquello que es más probable que te guste, con lo cual estás más alejado de gente que piensa diferente que tú, con lo cual eres menos abierto a que a lo mejor esa gente que piensa diferente lleva razón. Entonces pasa lo mismo que con Google, ¿no? Con las burbujas de búsqueda, que te voy a mostrar antes aquellos resultados que tus amigos piensan. Entonces creo que al final el modelo el algoritmo que hay detrás de todo esto es un algoritmo que tiende mucho a la polarización. Y si encima de que los algoritmos tienden a la polarización, nosotros tendemos a informarnos solos de aquellos que piensan como nosotros, pues estamos cayendo en una paradoja bastante complicada.
Aquí, totalmente de acuerdo con Ana, quería comentar, sí, lo que se está produciendo es la paradoja del sesgo. Entonces, lo que estamos ocasionando es que el usuario solamente mira lo que le interesa, solo se le ofrece lo que le gusta o le podría gustar o le gusta a su entorno de amigos, por lo tanto te estás perdiendo una parte del planeta Tierra, de lo que está sucediendo, tremenda. O sea, estás quedándote fuera de la sociedad y solo ves lo que a ti te gusta, te agrada.
Antonia, ¿este uso precisamente de los datos provoca esto, lo que están comentando? ¿También crees esto, que estamos cada vez más guetizados, si se puede usar esa palabra, ¿no? Estamos más en guetos digitales.
Sí, sí, yo estoy absolutamente de acuerdo en lo que están diciendo, porque además lo que se suele hacer y está comprobado es que cada vez te envían más información de aquello que tú estás más de acuerdo, con lo cual cada vez tienes una opinión más polarizada en relación a otra, a la opinión, a una opinión distinta, con lo cual parece que en muchas ocasiones puedas llegar hasta salir ya enfadado de casa por la información que está llegando. Lo mismo de las noticias de Google, que únicamente te va a informar de aquello que a ti te interesa cuando lo tienes seleccionado, ¿no?
Estel.
Sí, de hecho, sí. Ana estaba haciendo referencia a los algoritmos y, por ejemplo, todas las técnicas de aprendizaje automático se basan en patrones de comportamiento basados en el pasado, en datos históricos. Entonces, efectivamente, si esos datos tienen ese sesgo, lo que te va a predecir el algoritmo va a ir ya con ese sesgo. Entonces, bueno, pues sí, hay que tener en cuenta, pues quizás esos outliers que van saliendo, que es lo que te permite quitar el sesgo que tienen algunos algoritmos basados en hechos pasados.
Estamos acabando ya, pero para una conclusión, yo no sé si quizás uno de los lo que ha pasado en este último año, uno de los hitos, ¿no?, en cuanto al uso de datos, la privacidad, ¿no?, de los usuarios de internet, haya sido el hecho de que Mark Zuckerberg, lo comentaba antes Ana, de Data Social, no solo haya pedido perdón en el Senado, sino que ahora haya cambiado la filosofía con la que quiere encarar, ¿no?, la empresa para los próximos años. Que es algo que nos dijo la semana pasada, ¿no?
Yo ahora estoy mucho más tranquila sabiendo que le preocupa mi privacidad, pero mucho más.
Bueno, yo creo que tenemos ahora encima de la mesa las próximas elecciones, que lo estamos hablando fuera de micro, y que efectivamente pues harán uso de estos datos que tienen nuestros segmentados para saber cómo pensamos, cómo actuamos y dirigirnos un poco, ¿verdad? Que lo estamos comentando, Natalia.
Sí, correcto, Esther. Para mí me resulta tremendamente paradójico que se apruebe el Reglamento General de Protección de Datos, que protege al máximo al usuario su privacidad, y que de repente una ley nacional, la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de los Derechos de los Usuarios, de repente saque en una enmienda, el artículo 58 bis, la posibilidad de que los partidos políticos puedan obtener todo tipo de información de los usuarios, de su navegación en redes sociales, y enviar comunicaciones comerciales,
dirigidas, ¿no?
Exacto. Entonces, esto va totalmente en contra de los principios y fundamentos por los cuales se creó el reglamento.
Bueno, vamos, que al final los políticos tampoco nos protegen, ¿no?, cuando les interesa a ellos que los datos se usen. Antonia, ya para concluir, una última frase, sí.
No, la verdad es que resulta realmente sorprendente el que permitieran a los partidos políticos acceder a ese tipo de información cuando está prohibido acceder a cualquier empresa comercial. Al final yo creo que debería ponerse en formato abierto los datos que van a utilizar los distintos partidos políticos para hacer la campaña y ver cómo están reutilizando la información. Así tendríamos realmente una noción clara de qué es lo que están haciendo, ¿no?
Antonia Ferrer, experta en Open Data, profesora de la Universidad Politécnica de Valencia, gracias por haber participado en esta tertulia con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Y aquí en el estudio, pues Ana Aldea, fundadora y CEO de Data Social, gracias.
Gracias a ti.
Hasta la próxima. Natalia Marto, CEO fundadora de Legalarmy.
Muchas gracias.
Ha sido un placer. Y también Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de ViperLar. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Nos vamos un poquito más tranquilos, de todas formas, sí, ¿no? Después de lo que hemos
con
comentado.
Las declaraciones de Zuckerberg.
Muchas más, chicas.
Sí, claro. Zuckerberg parece que nos va a ayudar a que no estemos tan preocupados por nuestros datos. Un placer, ¿eh? Ya saben, en unos días se cumple un año desde que surgiera el escándalo Cambridge Analytica. Que les sirva esto que hemos comentado aquí para reflexionar y para pensar con sobre lo que hacen con sus datos. Nosotros seguimos, ¿eh? Y en estas tardes de Radio Bolsa, en unos minutos, vamos a retomar la actualidad. Ojo que tenemos que mirar de nuevo a Inditex. Estamos a punto de llegar al cierre de la bolsa en Europa y en España, y sigue siendo la que más cae. Y seguiremos analizando el mercado antes de adentrarnos después en el consultorio. Hoy ya saben, ¿eh? Como todos los miércoles, Gerardo Ortega, a partir de las 6 de la tarde.
Mercado Abierto con Luis Blanco.
Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
Tú vendes algo.
Sí.
¿Y quieres vender más?
Sí.
¿Y qué haces?
Esperar.
Mal.
¿Y qué hago?
Anunciarte.
No tengo dinero.
No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
¿Te gustaría invertir con el mejor? XTB ha sido elegido por segundo año consecutivo como mejor broker para operar en derivados por Rankia y el mejor valorado por sus clientes según Investment Trends. En XTB.es encontrarás la oferta formativa gratuita más sólida del mercado y una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. XTB, más que un broker online.